Driver, start your engine!
Se encienden los motores. Daniel Cortés y Manuel Matamoros aprietan el acelerador a fondo. Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.
Señoras y señores, ¿cómo van? Bienvenidos a Punto RPM, los motores a través de otros sentidos, aquí por la radio incluyente. Estamos aquí juntos en esta, digamos, última cita que tenemos del año en teoría.
Sí.
Porque estamos próximos a salir a un merecido descanso, técnicamente hablando. Y pues bueno, aquí estamos aprovechando con Henry este último espacio del 2024 para hablar de cositas muy interesantes que nos van a quedar para el resto del año. Ya estamos próximos a acabarlo, además.
Sí, señor. Y además de eso, se cierran las temporadas y quedan, como siempre, los mejores y los peores recuerdos. Por lo menos los mejores automóviles, los que no fueron tan buenos, los que nos sorprendieron para bien y otros que nos dejaron o quedaron debiendo, ¿no, Dani?
Exactamente. Es que este tipo de programas prácticamente se convierten como en un balance de todo lo que hemos hecho, de todo lo que ha pasado en la industria este año. Pues para el caso de Punto RPM es un programa también en donde podemos evaluar cómo nos fue en el deporte motor, ¿no? Por ahí vi que Max Verstappen,
sí,
se coronó campeón del premio de Abu Dhabi, ¿no?
Bueno, de la Fórmula 1 como tal.
Bueno, de la temporada. Fórmula 1.
Porque la carrera en sí la ganó el señor Norris, el británico, que por cierto, con esto consolidó y los convirtió al equipo de McLaren luego de casi 28 años, Dani, para tener esa cifra ahí gigantesca. Desde la época, para que entienda usted, de David Coulthard,
sí,
y de otro tal Mika Häkkinen. ¿Sí?
¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo porque cuando aquí era el furor por Montoya y sus carreras y la Fórmula 1 todos los domingos por Caracol, creo que era. Sí, por supuesto.
Desde esa época no quedaba campeón de equipo como tal, de imagínese, constructores, los de McLaren.
¿Ah? Imagínese hace cuánto estamos hablando.
Súmele eso. Años. Exacto, 28 años. Y súmele otra cosa, 24 años. ¿Sí? Estoy perdido, qué malas matemáticas. Bueno,
sí.
Desde el 1998, ayúdeme. Y pues Dani, súmele además de eso que cierra la temporada. Este año sí dejó muchas despedidas, muchas tristes, otras que quedan con sorpresa. Están pidiendo o quieren la silla de Sergio Pérez. Y yo voy a decir algo, voy a defender esta vez a Sergio Pérez,
a
lo
ver,
estaba defendiendo. Y es que Daniel, es sincero y es muy cruel que el mismo Checo Pérez, iniciando la carrera, ya venía con el coche con complicaciones. El clutch estaba con complicaciones y esto hizo que él no tuviera una carrera cómoda y por eso fue el primero en retirarse. Y es horrible porque las transmisiones, yo estaba viendo la transmisión en británica, y dicen, oh, Checo again, he's a bad driver. Pero cuando le pasa a algún británico, ahí sí es todo lo contrario.
Ah, claro, pues les conviene callarse. Es que
es horrible,
ellos son de los que... Ese tipo de periodismo me parece horrible, la verdad. Pero es obviamente son de los que a conveniencia juzgan. Ahí sí, literalmente es al árbol que más sombra les dé, ¿sí? Entonces, pues tenaz, ¿no?
Exacto, ¿no? Y ellos apoyan mucho a los británicos y le dan durísimo a los habla hispana. Aplicó para Alonso, aplicó para Carlos Sainz y así sucesivamente. Bueno, entonces, eso por ese lado. Ojalá que le entreguen un carro cómodo para el señor Sergio Pérez el próximo año, sino que mejor ya se vaya para la nueva escudería que llega en el 2026. Que ojalá llegue con toda, que es la de Cadillac, que es una incursión nueva y de Estados Unidos que llega a la gran carpa. Otra cosa para ya remarcar y cerrar esto de la Fórmula 1, para tenerlo aquí en cuenta, Daniel, querido.
Ajá.
¿Listo? Y es, cerramos esta temporada. Me gustó muchísimo la campaña que hizo uno de los pilotos queridos que se retira, que se llama Valtteri Bottas. Se retira en el sentido de que lo fueron. Y no sabe qué va a pasar en el 2025. Tenía en su casco, en su camiseta, algo que decía, what is next?
Sí.
Que ahora que viene, ¿sí?
Ahora que viene, sí.
Y empezó a hacer una campaña, le preguntaron, ¿y esto es para mi familia? O sea, todos los que están desempleados. Y al otro día hizo una campaña, le dijeron, amigos, quiero hacer lo que ustedes me digan que haga. Entonces lo mandaron a hacer el Ironman, ¿se acuerda de eso que usted trota, que nada y que te esté cuento, sí?
Sí.
Este hombre hizo ejercicio por 10 horas ese mismo día, demostrándole a todo el mundo que él está para lo que quiera. ¿Ah?
Imagínese, bueno, pues, interesante, pero ¿y qué otras personas se van, gente? ¿Sabe? Por
ahí. Uy. Es que, bueno, actualmente, el compañero también de Valtteri Bottas, no tengo aquí la parrilla actual, pero más o menos me acuerdo, ¿listo?
El
chino, el que es el primer chino en la historia de la Fórmula 1, que es muy buen piloto, pero le tocó justo en Sauber, que no tuvo la mejor campaña de Kick, ¿sí? Sauber Kick. Se va también, se van ellos dos, se va también de la escudería de Alpine, el señor francés Esteban Ocon, que es poco controvertido. ¿Quién más? Bueno, inició la temporada este año con Daniel Ricciardo, se fue y parece que Liam Lawson va a estar en esa silla, que es un poco, la personalidad de ese hombre es complicada, Dani. Es una pereza de individuo, la verdad, le soy sincero. ¿Listo? Okay,
sí.
¿Quién más? Por acá sigue, por acá Tsunoda, espérenme, voy a buscarlo acá, parrilla Fórmula 1, para saberlo y tenerlo aquí presente y mirar uno por uno, ¿listo?
De una.
¿Quién más? Llega Bartoletto, es brasileño, ¿sí? Y se va a ubicar el señor Bartoletto en Haas, si no estoy mal. Espérenme, voy a mirar. Los dos pilotos de Haas se van.
Sí.
Esto me parece muy doloroso. Estoy buscando aquí la parrilla. Ya, ahora sí. ¿Quién más? Visakash se mantiene, ya se lo mencioné. Yuki Tsunoda. Aston Martin, siguen los dos. Lance Stroll, que es el hijo del dueño. Por eso se mantiene, sinceramente.
Claramente.
Y Fernando Alonso, que él está diciendo que para el próximo año, sinceramente, no ve ni cree que las cosas pinten bien, ¿sí?
Sí. En Ferrari, igual, yo creo que él ya debería estar pensando en retirarse, ¿no?
Uf, hace tiempo, pero sigue siendo muy buen piloto, sinceramente.
Uh-huh. Claro.
Y físicamente está muy bien. Uno mira el cuello, ustedes me van a decir como, ¿qué hace mirándole el cuello? Pero es que el cuello es el que soporta toda la fuerza G del vehículo y el cuello de Fernando Alonso es gruesísimo. Es grosísimo, grueso, grueso, grueso. O sea, es pura fibra, ¿sí?
Bueno, muy
levanta
bien.
Levanta como casi 60 kilos con el cuello. Con eso le digo todo.
Imagínese.
En Ferrari se mantiene Charles Leclerc. Ingresa a su hermano para como piloto de pruebas, ¿sí? Y se va Carlos Sainz. Llega a Williams. El reemplazo de Carlos Sainz, ya se sabía desde esta temporada, era el señor Lewis Hamilton.
Sí.
En el Haas se va Kevin Magnussen y también se va Nico Hülkenberg. ¿Sí?
Ok, son dos alemanes por lo que veo.
No,
Magnus, ¿por los apellidos?
Nico
o
sí.
Son tipo, son o alemanes o son austríacos, creo que también.
Alemán sí es Nico Hülkenberg, ¿sí?
Sí.
Nico Hülkenberg es ese típico, va a sonar muy cruel, piloto que siempre fue promesa.
Sí.
Que siempre uno decía, eso va a ser para muchas cosas. Y el otro es un danés, el señor Kevin Magnussen, que es duro.
Muy bien. Es
duro, duro. Son de esos para, que siempre para adelantarlo es complejo. En McLaren siguen los dos, Norris y Piastri. Y como piloto de pruebas está el mexicano, si no estoy mal, Pato Allgaard. ¿Sí? Mercedes, Lewis Hamilton se fue para Ferrari, como lo acabo de decir. Y entra Antonelli, que es un piloto de la Fórmula 2, a acompañar a George Russell.
Sebastián Montoya, por cierto, antes de que continuemos, estaba por ahí como en coqueteos con la Fórmula 2, ¿no?
Correcto, y entra al equipo que justo estaba ocupando Antonelli, ¿sí? El que le acaba de mencionar. Quien estaba ahí también, ¿con quién es el otro piloto? Que estaba, Oliver Bearman, que es el nuevo piloto de Haas. Oliver Bearman, ¿sí?
Ajá.
Ahí llega el señor Sebastián Montoya. Infortunadamente lo digo, no digo infortunadamente. Le toca con un durísimo. Con un piloto que ya había competido con él en categorías inferiores. Y al señor Montoya, si quiere llegar a la gran categoría, le toca durísimo enfrentarse contra su compañero de equipo. Pero esto es bueno porque le sirve a uno para medirse. Pero uno sabe si es bueno o malo dependiendo de su compañero de equipo, ¿no?
Claro, bueno, pero pues ahí vamos en ese sentido. Pues me parece buena opción.
Es duro.
Y es un paso grandísimo en la carrera de Sebastián Montoya.
Es duro, Dani, ¿sabe por qué? Porque no es lo mismo que lo juzguen usted, que le vaya bien o mal, dependiendo quién está a su lado. Y siempre a uno lo van a mirar por su compañero de equipo, pero no es lo mismo competir contra, por lo menos, contra un George Russell, a Max Verstappen, frente a, no sé, digamos, a un Checo Pérez, que Checo Pérez hasta a veces trabaja más para el equipo, ¿sí?
Sí.
Entonces,
bueno, es que aquí usted es el experto en deporte motor, ¿no?
Pues, digamos que me gusta, me apasiona. Porque sí, hay unas cositas que uno va aprendiendo, sigue aprendiendo constantemente, ¿no?
Exactamente, eso es cierto.
Finalmente, el último equipo, Williams. ¿Listo?
Sí.
Sigue Alex Albon, este es un hombre de doble nacionalidad. Y llega aquí el señor Carlos Sainz, que ya está haciendo pruebas, está tratando de mejorar el vehículo porque Williams, ay Dios mío, ha tenido unos años difíciles. Está empezando como a elevar vuelo, ojalá que siga elevando porque es el equipo más histórico y ganador de la Fórmula 1. Y ahí pues estaba Franco Colapinto este año cerrando el año, cerrando la temporada.
Sí.
Y Colapinto pues hasta el momento está sin empleo.
No, mejor dicho, qué caos.
Entonces, pero vamos,
bueno,
a ver.
Pero bueno, digamos que esas son despedidas a veces que tienen que darse, pues como para abrir otro tipo de escenarios, un tipo nuevo de puertas, bueno, yo qué sé, ¿verdad? Pero sí, de esto también tardan los balances de gente que, digamos, no tiene que decir adiós o no debería decir adiós, pero que le toca. Hay otra porque quiere y hay otra a la que le dicen adiós, es decir, la sacan, la despiden, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Y ya que me acordé,
señor, cuéntenos.
Mi profesor de contratos, él vive en Dubái.
Ah.
Y él estuvo en la última carrera, en el premio de Abu Dhabi.
Ah, qué maravilla, saludos a él.
Él presenció la carrera, él estuvo muy bien ubicado, afortunadamente, y pudo ver toda la carrera. Nosotros estuvimos hablando un momentico y me estuvo contando qué tal fue. Y fue muy chévere.
Sí, no, esa fue la última, ¿no?
Sí, señor.
Lo que me gusta es que inicia en la tarde y se va oscureciendo, ¿no?
Y se ve espectacular, ¿no? Uf. Recordemos que, por ejemplo, la aerolínea de los Emiratos Árabes.
Etihad, bueno, sí, sí, sí.
Una de los dos, sí. Etihad, bueno, ¿cómo se diga usted?
Etihad. Etihad, sí, sí.
Etihad, bueno, eso, Etihad. Aprendí algo nuevo.
Ah, tranquilo.
Son los patrocinadores de ese premio. Ellos son uno de los patrocinadores de ese premio. Pues es una aerolínea, en muchos casos, de un ultra lujo, compite con Emirates, por ejemplo.
Sí.
Y ellos hacen que esa pista, por ejemplo, se vea muy, muy bien, ¿no? Se le imprimen mucho lujo, además. Entonces, bueno, ese tipo de carreras, ese tipo de compromisos son muy chéveres para que el público que ame el deporte motor también esté enterado aquí en Punto RPM de cómo quedaron sus pilotos favoritos de la Fórmula 1.
Y entonces, pues eso, Dani. Además de eso, ya rápidamente para cerrarlo, recuerde que Audi, ajá, incursiona en la Fórmula 1 el próximo, sí, sí, año, sí. Y va a estar en la escudería de Sauber, que por cierto es la que este año no cerró muy bien, que era la Kick. Eso va a ser difícil. Ahí está entonces Nico Hülkenberg, que sí llega de Haas, sí, en compañía de Gabriel Bortoleto. Este es brasilero, muy bueno, la verdad. Hay que prestarle atención a este muchacho de Alpine. Sí. Me hacía falta. Ahí está Pierre Gasly en compañía de Jack Doohan. Que, bueno, ahí va.
Pongámosle los ojos a esos nombres porque, bueno, recordemos que el que se va no hace falta ni el que llega estorba.
Oiga, ¿sabe a quién quiero felicitar y me sorprende?
¿A quién?
Pierre Gasly, el francés. Es la primera vez en la historia de la Fórmula 1, se lo dejo así para que lo mencione en donde usted quiera, amigo mío. Es la primera vez que un piloto le cuesta cero pesos de arreglos a el equipo. Nunca tocó el carro, no lo chocó ni nada. Se le rompió el motor, pero ya no fue culpa de él, pero igual cero de gastos por daños. ¿Ah?
No, eso, pues mejor dicho, rentable. Eso es increíble, claro.
Ese es el equipo de Deadpool y compañía, ¿no? Del actor.
Sí.
Que compró acciones de este equipo francés. Entonces, pues mire, si usted quiere algo rentable, qué bueno este piloto que no le choca el carro.
Sí.
Y al final, pues sí, lo ubicaron en el puesto sexto o séptimo de la Fórmula 1.
Pues bueno, ahí vamos viendo cómo se configura el deporte motor, que también hace parte de Punto RPM, pues para todos ustedes, amigos oyentes.
Sí, señor, querido amigo. Entonces, Dani, ¿qué tenemos hoy entonces? Avancemos
con
más.
Bueno, señor,
por favor.
Hablemos de algo interesante. Ustedes, ¿qué tanto recibirán regalos en Navidad? Si ustedes nos cuentan por @insigue-radio en Instagram o en X, antes Twitter, sería maravilloso poder leerlos, porque teóricamente a uno de niño le regalaba, por ejemplo, carritos, ¿no?
Sí.
Y usted me pregunta hoy, ¿y al adulto será que se le pueden regalar carritos? Por supuesto que se les pueden regalar carritos. Y qué mejor que una lista de carros para Navidad. ¿Qué le parece?
Me parece genial, qué rico eso.
Bueno, mire, hagamos una cosa. Nosotros estamos próximos a ir a una pausa informativa. Entonces le voy a dar la mitad ahorita y la mitad volviendo de pausa, ¿le parece?
Perfecto.
Bueno, en el lugar número 10 está la Land Rover, Range Rover LWB. Esa camioneta cuesta más o menos 1.300 millones de pesos colombianos. Es muy bonita y es una camioneta chévere por temas de tracción gracias a su sistema Terrain Response, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues, de pronto su punto a mejorar es la transmisión, que es muy delicada, pero me parece una muy buena opción. De número 9, me parece muy bello. Imagínense regalar ustedes la Maybach GLS 600 de Mercedes. Uy. Hermosísima. O sea, yo empecé por lo más fuerte, ¿no? Por lo más caro y vamos a ir bajando.
Lujoso, pues, amigo.
Sí, de precio. En el lugar número 8, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, no sé, el Mercedes Clase S, y es muy buena opción para regalar en Navidad. Señor, señora, si usted tiene poder adquisitivo, regálele a alguien o autorregálese a sí mismo o a sí misma un Mercedes Clase S, que es una muy buena opción.
Así sea.
Seguimos en el top número 7, que me parece muy, muy importante pensar en esos regalos de Navidad. Estos son tops, ¿sí? Balances. A mí me gustaría un montón la Hyundai Palisade. Me parece bellísima. Es una camioneta full size, más grande que la Santa Fe. Espectacular. Y la número 5. Número 5. Mazda CX-30. Es un excelente regalo. Y si es rojo, mucho mejor.
Sí, genial. Me
¿Cómo
gusta?
La ve?
Me encantaría.
Y ahorita, regresando de esta pausa informativa, hablaremos sobre los puestos siguientes, del 4 al 1.
¿De una entonces?
Claro que sí, aprovechemos entonces. Vamos a una pausa informativa y ya regresamos aquí.
Pero,
a Punto RPM.
Téngale, antes de que se vaya. De, señor, estas 5 primeras, ¿cuál es la que más le gustaría a usted?
Mercedes Clase S, por supuesto.
Siempre, toda la vida, ¿no?
Toda una vida, sí. Pero bueno, no dejemos a los oyentes esperando la pausa informativa para que vayan por un café, un vaso de agua, lo que sea, y ya volvemos aquí con más de Punto RPM.
Entramos a PITS, hacemos una pausa y ya regresamos con Punto RPM.
¿Mr. Bean era un ángel o un alien? Esa es una de las grandes incógnitas que muchos tuvimos y que resolvió Rowan Atkinson en una entrevista en 1993 y que se hizo canon en la adaptación animada en 2004. La idea original y que se aplicó en el 2004 era ver a Mr. Bean conduciendo en su mini, luego lo detiene, luego él mira a la nave nodriza que aterriza, se abre y se ve una gran luz brillante, entra y ve a otros Mr. Bean, y luego otros Mr. Bean aparecen en la nave espacial y todos se dan la mano. Y luego, todos los Mr. Bean suben a la nave espacial, la nave despega, y así que ese es el final de Mr. Bean. Mr. Bean, nuestro Charles Chaplin de los 90s, quien en 14 episodios, sí, solo 14 episodios segmentados en 4, es decir, como unos 56, nos hizo reír incontable número de veces y nos recordó lo difícil que es adaptarse como humano. Por cierto, la canción de la serie era Ecce Homo qui est fava, he aquí el hombre que es un frijol. ¿Bien? ¿En inglés? Los sonidos de mi generación. La información. Las mejores historias.
¿Eso es todo?
Los lanzamientos y la mejor música.
No contaban con mi astucia.
Están en Easy Radio.
Buen servicio.
Mi generación.
¿Qué dijiste?
Mi generación.
Dame mi dinero.
Con Manuel Sánchez Matamoros.
Yo te conozco.
Escúchelo todos los sábados a las 8 de la mañana.
Qué buena onda.
Lunes 5 de la tarde.
Qué oferta.
Miércoles 3 de la madrugada. Y los viernes a las 10 de la noche.
Perfectamente equilibrado.
Mi generación. En Easy Radio, la radio incluyente.
¿Sabía usted que por hacer la escena del matrimonio de la película de Drácula de Bram Stoker, Keanu Reeves y Winona Ryder están casados en la vida real?
Winona
dice que lo estamos.
Coppola
dice que lo estamos. Así que estamos casados.
Ante
los ojos de Dios. El matrimonio fue oficiado por un sacerdote ortodoxo rumano real en una ceremonia tan auténtica que podrían considerarse casados. La pareja, que es una de las amistades más longevas de Hollywood, bromean ante esta unión, que dicen además que a Winona, cuando la llama Keanu Reeves, ella le dice:
"Hola, bonito.
La música de mi generación.
No,
esa no. No, esa menos. Esa sí. Y esa también. La música de mi generación está en Easy Radio. Mi generación, sábados a las 8 de la mañana, lunes 5 de la tarde, miércoles 3 de la madrugada y los viernes a las 10 de la noche, con Manuel Sánchez Matamoros.
Oh, yeah.
Volvemos a pista. RPM está al aire.
Continuamos con Punto RPM. En este segundo segmento vamos a seguir hablando de ese top de carros que a uno le gustaría que le regalaran de Navidad, que uno Santa lo sorprendiera con un feliz Navidad, toma este carro. Pero bueno, vamos con el del número 4 al número 1.
¿Quiere que le ponga la Rosa Guadalupe, por favor?
Yo creo un servientico o algo, un milagro. Pero bueno, vamos con otra más interesante, que esta es una pick-up chévere, que me gusta, me parece muy interesante, nada más y nada menos que la Toyota Hilux en su versión GRS o Gas Racing. Me parece muy linda, además, muy capaz, cara pero bonita.
Sí.
En el lugar número 3, Kia K3, me parece bellísimo, espectacular. Es un carro muy bonito y que se vendió bastante este año. En el lugar número 2, estos dos carros son para una misma marca, que bien valdrían la pena, por supuesto. Me estoy refiriendo en el lugar número 2 al Renault Arkana, que nos parece muy bello además, porque es híbrido, el corte es bonito, es un carro que se estaba esperando hace muchos años y que vale la pena. Y el primer lugar es para un eléctrico de Renault también, me estoy refiriendo al Megane E-Tech. Y ustedes se preguntarán por qué no pensamos en BMW, en Volkswagen, ¿sí?
¿Sí?
Pues porque digamos que este es un criterio muy personal, aunque claro, a mí me dicen un BMW, un Volkswagen o algo así, maravilloso, perfecto, un Mitsubishi, chévere, vale la pena, por supuesto, ¿sí? Pensar que estos carros son bien importantes en nuestra industria porque son carros que se venden mucho, ¿sí? Yo prácticamente veo con mucha frecuencia, excepto los dos Land Rover que mencioné, pero por lo demás, un solo Land Rover que mencioné, que sí. Es el Range Rover LWB, pero pues porque vale 1.350 millones. Ni tampoco la la Maybach GLS 600, pues porque cuesta la bobadita de 950 millones. Pero de ahí para abajo son carros técnicamente muy normales, es decir, en teoría son muy o mucho más asequibles. No puse a ningún chino, no puse ningún híbrido, pero si ustedes me lo preguntan también por ahí extra lista, podría pensar, no sé, en Kia Niro híbrido, me parece muy bonito. La sensación de manejo es chévere, ¿cierto?
Sí.
En general hay muchos carros bonitos con los que Santa, el Niño Dios, los Reyes Magos, según el país en el que usted se encuentre, le podrían ir trayendo por sorpresa, uno no sabe. Usted quiere ser ese Niño Dios, ese Santa Claus, esos Reyes Magos con esos regalitos. Bueno, ahí les di unas ideitas chéveres para regalar en Navidad. No hablamos de Bugatti Chiron, no hablamos de Koenigsegg, no hablamos de nada de eso. Hablamos de carros normales, de carros de calle. ¿Sí?
El Koenigsegg, que van al otro año a apuntarle a los 500 kilómetros
por hora. Sí, algo wow. Supe por ahí, me parece interesante. Pero pues como la ve Henry, la cosa es más bien, o pinta ser más bien sencilla también para poder tener eso en cuenta, ¿no?
Sí, no, y mire que, o sea, está... Voy a decirlo así, tal cual, está bien. O sea, está apenas es un listado de sueño cercano, ¿sí?
Ajá.
Este listado lo veo así. No es de esos sueños que yo digo, uy, Dios mío. Yo no me imagino comprándome un Bugatti de verdad. No me alcanza. Es difícil. Ya, pues sí, en este listado está una Maybach, pero no la veo tan lejos. No sé si me entienda, Dani. Sí.
Sí. Pues es más cercana, claramente. Exacto. Igual si usted no puede comprar el Maybach GLS 600, pues puede comprarse la Mercedes-Benz GLS, que es la versión normal.
Sí, puede ser. Ahí está. Entonces, para tener en cuenta, me gusta la verdad. Hay muchos de ese listado que me gustarían y creo que me inclinaría por algo, pues, no es algo tan caro, la Mazda.
Exacto. ¿Y qué le parece si una vez evacúo esto, Henry? Ya que estamos hablando de tops. Evacuemos de una vez este topcito que les tenía preparado para esta edición de Punto RPM relacionada con los mejores carros del año. Obviamente es hora de decir que los primeros lugares son bien competidos, pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos? De lanzamientos del año que a mí me parecieron muy buenos, Henry, sí. Abrimos este top con Renault Arkana, por supuesto, un carro muy esperado, un prácticamente único en su segmento. Me gusta, por supuesto. Sí, sí. Claramente, las nuevas versiones del Kia K3, tanto sedán como cross, me parecen muy buenas. Cada vez están más tecnológicas y si lo vemos así, podemos estar pensando también en englobar a Kia con varios lanzamientos, incluso como el K4 y como el EV5, que se vende muy bien. Eso sí, tengan mucho cuidado con los espejos, por favor, porque como son cámaras, no lo acerquen al centro. Me gustaría, o me pareció muy buen lanzamiento también, así en general, de la marca Deepel, muy buena, sí, esos vehículos son chéveres. También nos encontramos con otro lanzamiento muy interesante, que nos dejó muy buen sabor de boca a todos los que nos gustan los carros, que son nada más y nada menos una marca perteneciente al grupo Geely, propietario de Volvo, que son los Seeker. Son carros que la gente está amando, comentando, preguntando, y claramente vale la pena, vale mucho, mucho la pena. Que otro lanzamiento que a mí me haya parecido interesante, más o menos, por ahí así, nuevo Volkswagen Polo. El nuevo Volkswagen Jetta GLI, ajá, me parece bellísimo. Aquí en Colombia valió mucho la pena, ¿sí? Miremos por el lado de Kia y de Hyundai, que son marcas hermanas. ¿Qué nos ofrecen? Bueno, un renovado equipamiento para la Tucson, que ya se ve mucho mejor, más pulida, más completa. Me parece muy muy buena opción. Por ejemplo, no sé, de Hyundai y de Kia, pues hay esa dualidad. El Hyundai H20 en la versión Limited, o es que no me acuerdo si era Limited o Platinum, no creo que era Limited, que fue una versión que duró poquito tiempo en el mercado, por un tema de que la gente no iba a pagar casi 98 millones de pesos por un carro, pero a mí me parece que estaba chévere y estaba interesante, daba una buena propuesta para los carros de entrada de gama, que a mí en lo personal me parece curioso. Lanzamientos de Kia como el nuevo Kia Picanto, muy buena opción también de vehículo urbano, que me parece chévere, me gusta de hecho, pero pues obviamente las versiones más equipadas o la versión GT, GT Line, que son bastante interesantes, ¿no? Entonces tenemos, digamos, en ese sentido muchas otras cosas. Mercedes-Benz, por ejemplo, nos sorprendió con lanzamientos muy chéveres, ¿sí? Como el nuevo Clase E, por ejemplo. Nos sorprendió también Mercedes con otros lanzamientos más enfocados hacia el tema eléctrico, ¿no? La Mercedes Clase G eléctrica hasta no vino a Colombia, pero está en es decir, está lanzada, de pronto se traerá por importación. Me pareció muy bueno pues que Mercedes le apostara como a eso, ¿no? Y pues mirando las alemanas así por encimita, me gustó mucho la nueva BMW X3, muy bonita, en el salón del automóvil se vio. Entonces, digamos, esas son cosas chéveres que valen la pena mostrar, pues para que la gente entienda cómo realmente es este mundo de los carros, llevando por supuesto consigo una responsabilidad de comprar un vehículo de todos estos que se lancen, pues para ver qué es lo que le favorece siempre a la hora de comprar. Si miramos de pronto por el lado, no sé, Henry, Peugeot, sí. Aunque yo no defiendo mucho a Stellantis, ellos han hecho un trabajo muy interesante con sus nuevos lanzamientos, con una lavada de cara para la 2008, para la 3008, que han valido la pena, ¿sí? Y siempre se ven bonitos. Lo que me preocupa es que no quitan esa bendita correa de bañada en aceite, y eso es lo que les friega a estos carros su durabilidad, ¿no? Pero pues en teoría, bien. Tenemos otra lista importante u otro participante importante en este recuadro, en este recuento de vehículos, los chinos, Henry. Hemos notado que las marcas chinas están dándola toda, ¿no? Nosotros ya hemos nombrado, por supuesto, a Seeker y a Deepel, ¿sí? Pero no habíamos nombrado marcas como Chery, por ejemplo, como Jetour, por ejemplo, ¿sí? Que Jetour nos sorprendió un montón con su nueva Dashing. Bestun, que es de la marca FAU, nos sorprendió con el Xiaoma y con una van que en este momento no recuerdo cómo se llama, una minivan. Son carros eléctricos, entonces lo están haciendo de manera muy consciente, ¿no? Sí. Estos carros los lanzan de manera muy consciente, los están fabricando de manera consciente, pues para que si son eléctricos, por ejemplo, como algunos cuantos de los que ya he nombrado aquí, es para que bajen las emisiones, ¿cierto? Kia, por ejemplo, Kia nos mostró la Kia Niro eléctrica, 100% eléctrica. Ya la vía a gasolina y la vía híbrida, pero sorpresa que ya está eléctrica. El otro lanzamiento importante que no podemos dejar de lado, Toyota, con uno de los carros más vendidos de la marca hasta este momento, que es la Toyota Corolla Cross híbrida, también tuvo un rediseño muy bonito en este 2024 y que valió la pena nombrar y mencionar así como por encimita, pues entendiendo que son vehículos para la gente, ¿sí? Pero hablando de vehículos más asequibles, más baraticos o entre comillas, no nos podemos olvidar de Renault Duster. Renault Duster se modificó, se modernizó este año haciendo una camioneta más bonita, más estilizada, con mejor equipamiento de seguridad, bueno, mil cosas, nuevos faros, nuevo diseño en las calaveras, todo eso, sí, eso ayudó un montón para que, por supuesto, Renault Duster haga parte de estos lanzamientos chéverecitos que tenemos para ustedes en punto RPM. Y creo que eso concluye más o menos de una u otra forma la lista. No he pensado en Mitsubishi, por ejemplo, porque este año no tuvo lanzamientos. No he pensado en Subaru, porque no ha tenido lanzamientos así importantes. Volkswagen, aunque me haya decepcionado mucho en el salón del automóvil, he de reconocerle que pues su nueva Nissan, su nueva T-Cross es muy bonita. Sí. Su nuevo Jetta es lindo. Incluso hasta Nissan sacó por ahí pues su arma fuerte, que es la Kicks, con un buen rediseño, ¿no? Es decir, Todas estas cosas hacen que la industria automotriz siga moviéndose siempre a diario y que encontremos en ella lo mejor que podamos obtener para, por ejemplo, comprar carro, para vender carro, para culturizarnos sobre en carros, y pues que sale la revista, por supuesto, para poderla ver. ¿Cómo la ven?
Qué buenísimo, Dani. Uh-huh. Hay muchas cosas que nos quedan en este 2024 y promesas que hay que cumplir. Yo siempre le digo así, y se acuerda que nuestro querido Elon Musk también nos prometió y nos dijo que iba a tener un vehículo más económico.
Sí, señor. Pues, ¿cumple o no cumple?
Pues yo no sé, hay una trampita y toda rara realmente.
A ver.
¿No? Pero recordemos que actualmente hay un vehículo que tienen ellos que es como el vehículo de entrada, ¿no?
Sí, el Model 3.
Exacto, que pues... tiene un valor de $38,000 más o menos.
Sí.
Ajá. Que trae tracción trasera. Ah, no, mentira. Ofrece un valor de $30,000. Pero sí, este Model Q dice que va a tener el mismo valor, pero por impuestos y demás se sube hasta $39,000.
¿Sí? Increíble. Increíble. Demasiada plata.
Eso sí, la verdad, uno puede decir, si uno empieza y analiza frente a los otros modelos, realmente está bien, pero es que ya pasándolo a peso colombiano y así sucesivamente es como complicado, ¿no? Entonces,
sí.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se va a hacer con este Model Q o modelo Q?
Sí.
Este vehículo se va a usar básicamente para taxi. Así de fácil.
¿Será
se lo
que
digo.
¿Para taxi?
Sí, señor, porque mire, ellos lo mencionan como un compacto eléctrico con baterías LFP y 500 kilómetros de autonomía.
Ok, ¿sí? la autonomía está chévere.
Entonces, pues eso, Dani. La idea es pensarlo y moverlo de esa forma para que se pueda tener como un modo de transporte asociado a los taxis. Este es un informe que ha presentado la entidad bancaria hace unos días en una reunión que mantuvo con Travis Axelrod, jefe de relaciones con las inversiones de Tesla, reunión en la que previamente se hizo con Global China EV, y que precisamente señalaba los detalles de este nuevo Tesla barato, con idéntica, digamos así, denominación y precio. La denominación, no obstante, es provisional. Según el medio chino, el código interno de este coche es Redwood, así se llama.
¿Redwood?
Ajá.
No lo conozco.
Entonces, para tenerlo ahí presente, estos nuevos modelos económicos de la gama del señor Elon Musk. ¿Qué es lo que trae? Así como para saber más o menos qué es lo que se ha dicho. ¿Se
a señala? Ver, cuente a ver.
O sea, el valor de fabricación es de la mitad del valor de Tesla Model 3. Y será un 15% más pequeño, un 30% más ligero que el que es ahora su coche más barato, ¿sí?
Sí, o sea, más ligerito que el modelo 3.
Correcto.
Ok.
Concretamente, 3,988 milímetros de largo, siendo un compacto eléctrico que competiría con el Volkswagen ID.3, ¿sí?
Es como un city car, pero eléctrico.
Correcto, gracias. Y el BYD Dolphin, ahí exactamente sí. Ratifica lo que se está diciendo, Dani.
Okay.
Entonces, se montará una batería de litio de ferrosfato LFP,
¿sí?,
entre 53 y 75 kilowatts hora.
Ajá.
Lo que le decía, autonomía de 500 kilómetros.
Es una buena autonomía, Henry.
Sí, me parece buenísimo.
Claro. Y es que eso sirve muchísimo cuando la autonomía es más extendida porque uno tiene más rango de conducción.
Y sabe que lo otro, que contará también con variantes de uno o dos motores, es decir, variantes de propulsión trasera y de tracción integral.
Ok, oiga, está chévere.
Está como interesante la cosa, esto pinta muy bien. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasa acá? Que para atar en corto el precio podría ser aún más espartano que los modelos 3 y el modelo Y. Es decir,
sí. Con
materiales de menor calidad y prescindir de algunas tecnologías como el Autopilot FSD.
No, pero es que definitivamente están locos.
¿Cuál es la gracia entonces?
No, pues cualquiera se compra un carrito cualquiera aquí afuera, hasta el carro de sándwiches es mejor.
Pues sinceramente. Pero sí. Pues bueno, Dani, hay que esperar a ver qué es lo que van a hacer con este famoso Red Hood y que ojalá pinte para bien y que no vaya a ser un fracaso, ¿no?
Pues la idea es evitar ese, digamos, ese escenario, pero pues todo lo irá el tiempo, digo yo.
Dani, vamos redondeando ahí tranquilo, esté fresco, y pues estaba acá mirando.
A ver.
Y los conductores de autos eléctricos dicen que en un estudio según realizado, ya le digo de quién lo realiza,
sí, porfa.
92 de cada 100 personas, ¿sí?, que tienen estos vehículos no volverían a uno de gasolina y solo un 4% cambiaría a un híbrido enchufable. Esto lo dice el estudio, ya le digo exactamente de qué empresa es, que es ya.
Global. Pues raro no sería.
Aquí se va a reír usted porque pues, es un sondeo recién publicado por Global EV Drivers Alliance o GEVA, ¿sí? Una Asociación uh-huh. Mundial de Conductores de Vehículos sí, Electrónicos, que representa más de 335 mil propietarios.
¿Y qué ocurrió?
Pues que me encuentro aquí la contraparte. Primero que todo, antes
amo
que
nada, el lenguaje jurídico, la contraparte.
Pero antes de eso, antes de que se me olvide, ¿sí?
A ver.
Participaron 23.254 conductores pertenecientes sí. a 18 países, la mayoría ajá. europeos, Alemania, Francia, Reino Unido, Noruega, Países Bajos, Suecia, Austria o Polonia. ¿Listo?
De acuerdo, ¿y qué pasó entonces?
Ahora tenemos la otra encuesta, la contraparte, como le estaba diciendo Dani. Es la consultora McKinsey & Co. Ellos dicen, el 29% de los dueños de un coche eléctrico aseguró que volvería a un coche gasolina o diésel. O sea, ya aumenta aquí la cifra. O al menos con motor térmico.
Sí.
¿Sí? Con motor técnico, térmico.
Como motor de serie un híbrido, entonces.
Exacto. ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos? Y lo voy a decir acá, y aquí yo creo que me voy a inclinar por este lado, lo siento mucho. Pero es que están mamados, aburridos, que hay pocos puntos de carga rápida en ruta y que cuando usted encuentra los puntos no están unificados, Dani. Y esto pasa en Europa, imagínate aquí en Colombia. ¿Qué puedes pensar?
Pues es que de hecho, Henry, para ser honesto, y siempre se advierte en las reseñas de los vehículos que los eléctricos, por ejemplo, son más para ciudad que para carretera, mientras no arreglen la infraestructura de nuestras carreteras para puntos de carga, por ejemplo.
Es que es eso. Y mire, cuando usted hace un viaje largo, que es donde dice este estudio, le toca a usted, mejor dicho, planificar, Dios mío santísimo, de una forma absurda, porque tiene que tener claro qué rutas están habilitadas para que usted pueda cargar. Exacto. Sí. Entonces ahí está pensado también que un térmico, como lo estaba diciendo Daniel, es determinante y sería una muy buena opción, es lo que dicen ellos. ¿Sí?
Pues claro, porque así se tiene la combinación de las dos tecnologías, la tecnología térmica combustión y la tecnología electrificada, enfocada en la construcción de un vehículo híbrido, por ejemplo, sin importar si es un híbrido completo o si es un híbrido enchufable. Es que porque no tanto yo considero que sea un eléctrico una muy buena opción, aunque claro, pues si 92 de cada 100 personas quieren comprarlo, pues está bien, pero el problema es que, por ejemplo, hay que ver de dónde tomaron la muestra.
Exacto.
¿Sí me entienden? Los detalles de la encuesta, porque pues obviamente el país X no tiene las mismas condiciones del país Y, ¿sí?
Y súmele a otra cosa, Dani. Que ¿usted es bueno para... O sea, ¿le gusta tener aplicaciones?
Sí, y es que, ¿sabe por qué digo que el país X no está no es igual al país Y para el tema de las normas arancelarias y demás? Porque es que es más costoso conseguir. Sí. Aunque, bueno, hago un paréntesis muy importante, porque estábamos hablando de carros híbridos, por ejemplo, como alternativa a la electrificación, porque no hay puntos de recarga en la carretera, y es que de la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento se excluyeron los incrementos a los vehículos híbridos por el tema del IVA, ¿no? Para uh-huh. que lo vayas sabiendo.
Gracias, buena uh-huh. noticia.
Sí, señor.
Como siempre, Dani, otro punto importante, le decía lo de las apps, porque la gente, ay, yo sigo con el término, está aburrida, desesperada, que usted que vaya a recargar y le toque uno, tener una aplicación por cada punto. O sea, usted imagínese. No, por eso le digo, no está unificado. O sea, ¿para qué todas las apps si yo quisiera llegar y pasar y solo mi tarjeta y chao?
Sí.
Pero no, aquí toca tener diferentes aplicaciones. Difícil. O sea, para usted llegar y decir, voy para allá, voy a recargar, carga rápida, tal cosa. No, es mi canción.
No sé si decirlo democrático o muy conveniente, que digamos, por ejemplo, que la gente, como usted bien dice, tiene que salir a recargar y demás y no encuentra en dónde.
Exacto.
Fácilmente. Entonces, siento que debería arreglarse ese tipo de cosas primero, ¿no?
Claro.
O sea, pensar en infraestructura para que la gente esté cómoda.
Y súmele otra cosa.
A ver.
Y esto sí hay que decirlo, ya lo hemos mencionado acá constantemente, pero es que los autos eléctricos son caros.
O sea, claro, pero mire que los híbridos me da la impresión de que pueden llegar a encarecerse más.
Sí, señor, es cierto. Es irónico, ¿no?
Sí, pero pues, ay, uno cómo cambia esas cosas.
Es difícil. Y súmele otra cosa, Dani. Listo, es caro el vehículo y es caro el mantenimiento. Entonces, mantenerlo.
No, mantener un eléctrico es súper complejo, porque más allá de la recarga pues, eléctrica de su batería y eso, pues implica otras cosas, ¿no? Los mantenimientos de cada kilómetro, pues como cualquier carro, Henry.
Eso es
Pero
como
entonces
todo.
Los precios son sumamente altos.
Pero bueno, entonces, los costos de mantenimiento, únicamente un 18% señaló este motivo. Si bien un coche eléctrico a priori sí que es más barato en revisiones rutinarias, al prescindir de elementos mecánicos, cambio de aceite, distribución, filtros, etcétera, etcétera, mejor, las reparaciones son más costosas, lo que le estaba diciendo. Entonces, las marcas raramente las reparan y optan por cambiarlas, lo que puede suponer hasta más de 30,000 euros. Hágame el hermoso...
No, pues 30 mil euros ahí, yo necesito un par de esos.
No, es un carro nuevo. Básicamente, si usted mira, los eléctricos están rondan entre el más barato, que raro que usted lo encuentre, entre los 20,000 dólares o euros, mejor.
Ok, sí.
Y va fácilmente hasta los 40, 50 mil.
Necesito una parte de esa plata a ver si de pronto me puedo conseguir algo bonito. Bueno, bonito y barato además, ¿no? Aunque BYD tiene muy buenas opciones en carros eléctricos e híbridos por si lo quieren considerar, ¿no?
Sí. Y así es.
Pues a mí me gusta, o sea... A mí me gusta BYD, pero si usted me pone a escoger, por ejemplo, BYD Song Plus, que es híbrida, versus Kia Niro híbrida, adivine cuál gana.
Tan, tan, tan.
Sí, señores, la Kia Niro, por tema de representación, garantía, sí. Pocas marcas tienen una garantía tan larga, ¿no? Bien.
Siempre ha tenido esa garantía, yo he visto...
De 7 años, sí, 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 señor.
7 años o no sé cuántos kilómetros es.
Exacto, y no, y me parece justísimo porque todos deberían tener ese tipo de garantías. Sobre todo pues cosas grandes, ¿no? Porque estamos hablando de vehículos, todos deberían tener regulado un mínimo de garantía y un máximo a brindarle a los usuarios, a los futuros dueños.
No, es que es eso, o sea, es como si yo le vendiera a Daniel este celular. Pa, se lo vendo a Dani, toma, toma este iPhone 16.
Y, yo quiero.
Y listo, se lo vendí. Ahí está. Pero entonces Dani me lo recibe. Y me dice, oiga, viejo, pero esto se dañó la semana. Y yo le dije, ah, no, pues paila, usted ya me dio la plata, usted se complicó, ¿no?
No, no, se fregó, chao.
Exacto, pero si llega Dani y hace esa compra, digamos, en un centro especializado, entonces, en teoría, debería tener la garantía y que por lo menos le cubriera un año, ¿no?
Es que por lo menos. Técnicamente esas garantías son así, aunque casi siempre ahora están con una mínima de 2 años.
Exacto.
Pero pues bueno, ahí vamos sabiendo cómo funciona también el tema de garantías de vehículos.
Entonces, pues, Dani, ¿será que quieres otra noticia o vamos redondeando?
Pues como redondeemos, quieras, hoy vamos más cortos, nos podemos dar esas licencias por ser el último programa del año. ¿Qué creo yo que pueda pasar para la industria automotriz en el 2025? Esto lo hablaba ayer mientras iba en el trayecto de la oficina hasta mi casa. Uno de los docentes del consultorio me acercó. Y ahí cerquita, y me decía algo bien interesante, y es que ahorita China está brutal con el tema de los carros.
Total.
China invadió todos los mercados, y por eso es que las marcas estadounidenses y europeas están preocupadas, porque China se les metió con todo a dominar y lo ha hecho muy bien. Los carros son interesantísimos, ¿no? Entonces, a mí me parece chévere. Vamos a ver más carros chinos. Quién sabe si haya salón del automóvil el otro año. Vamos a ver. Porque si lo hay, pues obviamente Inci Radio estará ya a través de Punto RPM cubriendo.
Por favor, como debe ser.
Exacto. Y pues en general, siento que esta industria se va a mover un poquito más en el 2025 que de lo que se movió este año. Siento que este año estuvo lenta como al principio, como la primera cuarta parte del año. Ya después se fue moviendo un poco más. Y por ejemplo ahorita en diciembre es temporada para que las marcas hagan descuentos y demás. Y pues la gente para comprar su carro, hay algunos que son, por ejemplo, de entrega inmediata, que están ahí listos. Entonces yo siento que ese parque automotor va a subir. Vamos a ver cómo nos va con ese tema.
Dani, estaba por acá una de esas historias, no
a sé, ver,
luego la contamos o no.
Historia chistosa, ok.
No, pues de esas curiosas.
Ah, ok.
Pensar que, no sé si usted sabía que un Fiat le salvó la vida, digamos así, a la marca Lamborghini.
Algo sabía, pero no me acuerdo por qué fue.
Es que recordemos, rápidamente, Ferruccio Lamborghini, ¿no? Vendió las acciones.
Quería, Ferruccio Lamborghini.
Sí, quería tranquilidad, quería vivir muy bien.
Quería la pache.
Vivir en pache, exacto, vivir. Entonces el proyecto, el famoso Countach, ¿sí?
Sí, Countach.
Tengo esa duda porque...
Es que hay gente que le dice Countach, otros que le dicen Countach y otros que les dicen Countach.
Hasta
otros que les dicen Countach, sí. Sí pasa y uno no sabe cómo.
Tengo esa duda porque realmente sí es como contar, entonces sería como Countach. Bueno, sí, démosle como Countach.
Ajá.
Bien. Y entonces aparece en escenario el famoso Lamborghini Cheetah. Cheetah.
Lamborghini Cheetah.
Que era un todoterreno que quería ir en concurso público como vehículo militar. ¿Sí? Uh-huh. Son sí, de esas cosas. Sí, sí. Después se llamó Lamborghini LM0002.
Ahora es mucho más fácil buscarlo por ese lado. Ah, sí.
Pero entonces, claro, o sea, inicia con este proyecto, pero sí. BMW cedió la fabricación de las carrocerías de los BMW 1 a Lambo, ¿sí?
Ok.
Pero los italianos no podían llegar ni a la cuota ni a sus estándares de calidad. Y los alemanes retiraron entonces su negocio.
Wow.
Entonces, esto no llegó a buen puerto en los concursos y se quedó guardado en el armario. Muy bien guardado, ¿no? La situación era límite. Entonces, en medio de todo aquel caso aparece el inversor, el famoso Giulio Alfieri,
sí.
Sí, que fue consultor de Lamborghini e ingeniero, con una idea potente y adelantada en su tiempo. Fabricar un todocamino, o sí, todoterreno, asequible, antecesor de los modelos o los famosos SUV, ¿no? Y la respuesta estaba en el Fiat 147, que en esencia era la versión brasileña del Fiat 127.
Sí.
Entonces, ellos han hablado con los creadores del Lamborghini Temerario y hemos aprendido estas cinco cosas. Dicen así. Se renombra entonces el vehículo como 127 Rústica y Alfieri consiguió que la justicia permitiera a Lamborghini reanudar su producción. Llegó entonces a un acuerdo con 87 concesionarios para vender el producto y la autorización necesaria del Fiat. Una labor titánica que resultó en un contrato de fabricación, mucha atención, de 5.000 unidades. Entonces, ¿qué tenemos acá? La misma carrocería que el modelo brasileño, pero con mayor altura, libre al suelo, nueva suspensión y algo más de carácter 4x4. Su objetivo era vender los coches en el campo a personas que necesitaran un vehículo de batalla y simple, en este caso con un motor de 1.0 litros y 50 caballos de vapor de potencia. Cumplía a la perfección pues, con estos requisitos. Entonces, protecciones para los faros, banca en el techo para equipaje, neumáticos con más dibujo y un interior de piel sintética.
Sí.
Y se vendieron así, como pan caliente, aunque no se sabe si Lamborghini llegó a completar aquel contrato. Uh-huh. Lo que sí descubrieron es que la venta de cada unidad les reportaba un enorme beneficio.
Sí.
Entonces aquí viajamos en el tiempo, 1980, y la liquidación por bancarrota dio aire a la compañía que pasó a manos de los hermanos.
Esas cosas funcionan, gente.
Sí, señor.
Porque a Lamborghini la salva Fiat, por ejemplo.
Sí.
Pero pasa que entre carros también se pueden salvar, ¿no? Recordemos que Porsche estuvo salvada gracias a aquel camioneta, ¿se acuerda que nos lo hablamos?
Ah, sí, señor.
La Cayenne.
La Cayenne, ajá, la Cayenne.
La amo, así, con todo el corazón.
Sí, señor. Y eso es lo que pasa. Por lo menos, ¿qué sería de Ferrari en su momento sin Fiat?
Pues no sería lo que es hoy. Ahora, si usted me lo pregunta, recordemos que Ferrari y Fiat son marcas hermanas.
Sí, ¿y qué
Fiat? No por ser italianas.
Exacto.
Sino porque pertenecen al mismo conglomerado empresarial.
Es la misma familia.
Grupo Stellantis.
¿Y de quién es la Stellantis? ¿De qué familia?
Fiat Chrysler Automobile.
Y es de una familia italiana, ¿no?
Creo que sí, aunque tienen muchas fábricas y muchos puntos matrices en Estados Unidos.
Agnelli, perdóneme. Esa es, la familia Agnelli.
Agnelli. Y hay otra cosa muy importante que ustedes deben saber. A todas estas, ya que estamos hablando de fábricas y de vehículos que salvan vehículos o de marcas que salvan marcas.
Sí.
Y que hablamos de Stellantis. Usted sí escuchó hace una semana más o menos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, peleó con Trump.
Sí, señor.
Y los carros salieron salpicados. Salpicati.
Ajá.
Salpicati. Salpicato. Como sea. De salpicar. En fin. Resulta que Trump pretende crear, o sea, es que hizo la del bobo. Y antes de que se me olvide, voy a dejar esto para que ustedes lo tengan en cuenta, porque Trump se posesiona en enero. Trump le va a grabar con aranceles a todo lo que entre de México a los Estados Unidos. Y adivinen qué, señores. Los carros que se producen en México van a Estados Unidos. Stellantis, Ford, General Motors, todos ellos van a Estados Unidos. O sea, les voy a explicar la lógica de este señor.
¿Un disparo en el pie?
Pues claro, disparo en el pie, mijito. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los afectados, porque el arancel se lo van a clavar a los estadounidenses,
sí,
no a los mexicanos. Exacto. O sea, es bobada. Además, porque son marcas, o sea, tienen matrices en Estados Unidos, cotizan en la bolsa americana. O sea, de verdad. Y quería, y menos mal me acordé de eso, porque la industria automotriz también se ve afectada por roces políticos, ¿no? Y esto viene, esto es una promesa para el otro año. ¿Mm? Y que menos mal me acordé porque se nos iba a quedar en el tintero. ¿Cómo la ve, gente?
Por favor, muchas gracias, Dani. Y usted y yo siempre tenemos un problema.
¿Qué?
Que decimos esto va corto y al final nos vamos normal.
Nos vamos alargando, pero yo sí me quiero despedir de una vez de mis amigos oyentes.
Por este año.
Punto RPM. Sí. Desearles unas muy felices fiestas, una muy feliz Navidad, un muy feliz año. De verdad, amo mucho este espacio, amo mucho venir aquí con muchas ocupaciones y todo lo demás, pero deseo de corazón que tengamos un 2025 con una radio aún más incluyente, un 2025 venturoso y lleno de cosas muy bonitas para ustedes. Así que nada, Henry, los mejores deseos. Vamos a guardar el carrito en el garaje hasta el próximo año, pero recuerden que vienen los 6 mejores programas del 2024 ahorita en esta temporada decembrina, mientras nosotros hacemos una pausa larga, pero regresaremos muy pronto aquí con más de Punto RPM. Quédense en compañía de la programación de Inci Radio, la radio incluyente. De verdad, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, los queremos. Chao pues, Henry.
Chao, chao, Dani. Feliz año. Ho, ho, ho. Muchos carros.
Los motores a través de otros sentidos. Punto RPM está al aire.